Para que empiece a grabar. Bueno, estamos grabando. Disculpen de nuevo estos 9 minutos, pero siempre, como vengo de otra clase, lo lógico, ¿no? Que se produzca esto. Bien, el otro día vimos la primera parte, que bien refleja este mismo esquema, donde Plotino se inspira de forma ecléctica en todas las escuelas prácticamente de la época, es decir, peripatéticos, neoplatónicos, neopitagóricos. Recibe también influencias religiosas de la gnosis y de alguna secta del cristianismo. E incluso el estoicismo está bastante presente, sobre todo en la cuestión del alma del mundo y del componente del mal. Recuerden que el otro día decíamos que la materia se interpretaba como algo muy lejano del centro de onda, que era el uno, y como algo que en la lejanía pierde contacto, se desvirtúa y se convierte en tinieblas, se convierte en algo alejano de lo sobrenatural, hasta tal punto que se concibe como el mal, ¿no? Bien. Dijimos también, esto aquí, ¿por qué no entra? Me fui, ¿eh? Había ido a páginas. Habíamos visto también las tres hipóstasis o hipóstasis. Yo he visto en algunos libros que ponen hipóstasis y otros hipóstasis. A colación de las influencias religiosas que acabo de mencionar, no debemos olvidar que, de acuerdo con el exegeta o el exégeta, el que interpreta a Plotino, sea de acendrada religiosidad, o sea, más bien una persona alejada de lo religioso, pues tendrá una interpretación u otra. Lo digo porque hay muchos libros de texto e incluso de comentarios sobre Plotino que plantean el uno como el uno Dios, que luego sería así en el planteamiento agustiniano, pero que no necesariamente en Plotino, entre otras cosas porque Plotino se mueve todavía en la filosofía. Y aparte de moverse en la filosofía, curiosamente es helenista y cuando habla del ascenso o de la huida del alma, se está refiriendo a la felicidad que coincide en la cima, pero una felicidad vista como pagana, no como cristiana, a pesar de los contactos que tuvo con algunas sectas orientales de Egipto, también de Persia y de la India, buscando ese fenómeno del interior que ya se había cuajado desde Séneca, cuando en esa búsqueda interior, incluso en Marco Aurelio, casi solicitan una ayuda trascendental, porque ellos no pueden, no tienen fuerzas para.
Digamos que buscaban la libertad en el interior,
Eso, eso,
no en el mundo exterior.
no en el mundo exterior. ¿De acuerdo? Bien, entonces hablamos de que quedamos aquí más o menos, no sé si más adelante, lo que veo aquí está subrayado. Vamos a ver a la página siguiente. Sí, bueno. Bueno, esta página creo que no tiene nada subrayado, lo cual quiere decir. Bien, Mientras que en el uno era inefable, que dijimos el otro día, que no se podía hablar de él, de todos sus atributos, por lo tan grandiosos que eran. Se hablaba de teología negativa, se conocía al uno por lo que no es. Plotino, en cambio, sí atribuye calificativos a la inteligencia. La considera verdadera, inmutable, eterna, la eternidad misma. Y también vida perfecta, energeia. Y este planteamiento de vida perfecta y energeia está en relación con Aristóteles, como acto puro, en terminología aristotélica. Es decir, el uno irradia tan cantidad de energía que nos parece casi la explosión inicial del Big Bang. Es decir, ese uno que irradia esa energía difusora desde un planteamiento aristotélico y donde no cuadra con ese afecto pasivo de la filosofía medieval sobre los elementos trinitarios, digamos, sino que es un elemento que todavía está metido en la filosofía y en la propia ciencia alejandrina, que es de la que se nutrió Plotino, ¿no? Bien, Plotino, ya habíamos visto el uno, ya habíamos visto la inteligencia. Elabora dos caminos. Uno que sale del uno, que se llama procesión, proceso, prodo, procedencia. Más importante es procedencia que emanación, como dicen algunos, porque no se trata de una emanación de algo que se pierde, sino es emanación sin merma en todo caso. Y un camino donde, una vez que se ha ofrecido el uno, la inteligencia se repliega sobre sí misma y mira hacia atrás para ver al uno, pero no lo ve como el uno exactamente es, pero sí lo reconoce. Bien, esa inteligencia.
Eso podría relacionarse con la idea de mirar dentro de uno. O sea, la inteligencia reconoce en sí misma rasgos del uno. ¿Podría verse así?
Sí, que le vienen del uno, que le llegan del
Y
uno
así podría
y
hacerse una idea de uno
exactamente.
sin poder hacer
La
nada.
idea de bien en idea, la alteridad, que son varias ideas, que son las que piensa el nous o el espíritu, la inteligencia. Bueno, porque si no dejaría de tener contenido, ¿no? Y esa inteligencia o nous que piensa esas ideas varias son las que se ceden al alma del mundo, por así decirlo. El alma del mundo, a su vez, reflexiona sobre sí misma y mira hacia la inteligencia y descubre esas ideas. Unas ideas que están listas, dada la eternidad de la inteligencia, para todos los seres que tienen alma. Y que por tanto, al tener alma, están poniendo la eternidad. Un alma inmortal y eterna, según Platón. Esa alma del mundo, en ese organizar, tiene que hacer el papel de demiurgo, un demiurgo que crea como imágenes lo que va a ser la realidad del mundo, ¿no? Como copia, como paradigma. Y esa realidad del mundo va a ser una realidad, por un lado, física, material y viviente, y por otro lado, el alma del hombre. ¿De acuerdo? Bien. Por supuesto, primero el alma del hombre, porque es superior, y en su momento como alma vivió, en su día llegó a vivir las potencias del alma procedentes de la inteligencia y del alma del mundo. Pero al caer en un cuerpo, al caer en un cuerpo material, ha perdido esa potencialidad que tuvo en su eternidad, con lo cual tiene dos opciones: o mirar hacia arriba, que es un poco la idea del retorno, o como está anclada en un cuerpo, en una cárcel, dejarse llevar por los apetitos y caer en desgracia y por ello, digamos, perder todo el ámbito espiritual que es el que lo enriquecería y le daría felicidad. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se produce esta relación hipostática? ¿Cómo crea? Pues crea, aparte de ser las imágenes del alma del mundo, las que le valen para crear el mundo, lo hace por las raciones seminales o razones seminales que generan lo que va a ser creado. Y los dota de ánima. Ánima en los seres vivientes, incluso en el caso de las plantas, les da el poder contemplativo de la biología. Y con más razón en los animales y, por supuesto, en el hombre, ¿no? En el hombre considera como el mito del carro alado, digamos, una auriga, que es la razón, que es la que trata de dominar los dos caballos desbocados, o al menos uno desbocado, y que si no tiene cuidado puede hacer caer de forma irrevocable la propia alma, ¿no? Bueno, esta realidad del mundo sensible, ese orden, se ve precisamente en una obra de Platón, que es el Timeo, y que da esas formas aplicadas a los cuerpos, las establece a través de razones seminales. La verdad es que el alma del hombre tiene la posibilidad, y esto aquí hay un fallo, esto sería aquí, de mirar hacia arriba, pero a la materia no, ya no le queda posibilidad de mirar hacia arriba, porque es algo que ya ha perdido el contacto con el uno, está excesivamente degradada y ya no existe apenas relación. Algo que se aleja de sí mismo. Bien. Este caso, ante el problema de la idea platónica del alma eterna, lo que le queda, aquí sí está bien expresado, esto sí que es correcto, lo que le queda al alma es la huida. Y esa huida se fundamenta en el ascetismo, el sacrificio múltiple y la plenitud espiritual para desprenderse de lo corpóreo. Incluso un entrenamiento factible que propone Plotino es que aparte de la capacidad intelectiva que de manera innata lleva ya el alma, un buen procedimiento sería la práctica de la dialéctica, partiendo incluso desde los seres sensibles y materiales y tratando de subir, de ascender hacia un mundo más elevado, derivado precisamente de ese enriquecimiento de esa práctica que ha producido el conocimiento a través de la dialéctica. Bien. Bien, ya el otro día dijimos que la materia no era ni los cuatro elementos de Empédocles, ni las homeomerías de Anaxágoras, ni tampoco eran los átomos de Demócrito, tampoco era la materia aristotélica, en cuanto que la materia de Aristóteles la entiende como privación, es decir, no cuenta con forma todavía, sino que la concibe como privación total, es decir, límite extremo y pura negatividad. Es decir, que a la hora de definir la materia, plantea todos esos rasgos, digamos, problemáticos, sobre algo que pertenece a ese todo, que se genera desde el uno, y que se considera también la materia como copia de lo creado por el demiurgo, y que en el fondo no es sino una imitación de lo creado. Por tanto, algo de relación hay, y por lo tanto, alguna belleza hay en los paisajes, en ese ascender que veía también el propio Platón en el banquete de ver una mujer bella y elevarse hacia lo bello, ¿no? También.
Tiene sentido en el proceso descendente desde el uno. Cada vez más abajo va siendo más imperfecto, o sea, la parte final que es la materia, porque queda todo, no, pero gran cantidad de la imperfección que
Queda
se va
ahí,
generando.
que se va generando.
Entonces, sí, visto desde ese, por ese rumbo, sí tiene lógica.
Tiene esa lógica. Y luego lógica también en la relación que sigue Plotino bastante, aunque no toda la obra de Plotino se refugia en Platón, pero porque hay una parte aristotélica muy importante, pero sí hay una parte que se nutre de cómo ascender ese alma como una flecha en la búsqueda de la espiritualidad y en la unión trascendental, ¿no? Lo que llamaríamos el éxtasis. Bien, esto de la materia no aporta sentido hipertrófico de vuelta se refiere a eso que tú acabas de decir, que la materia tiene ya poca entidad para responder a las exigencias de la tercera hipóstasis.
Además, si la inteligencia, si por ejemplo la inteligencia admira en sí misma la relación que tiene con el uno, lo lógico es que el alma humana mire en sí misma la relación ascendente, no
Eso es.
mire fuera.
Aparte que esa jerarquía de superioridad, de la idea de bien o de uno, a la inferioridad, que es la multiplicidad y hasta en cierta medida dentro del orden del mundo, el desorden de la materia, pues le crea problemas insalvables ahí, cosa que salva el verlo como una totalidad con sentido, me sirve. Y echa mano también ahí, ¿por qué no decirlo? De la filosofía estoica, en cuanto que la filosofía estoica no ve las obras de teatro en todo su desarrollo como obras perfectas, sino que las ve con una parte buena y otra parte menos buena. El mal también se asume en este planteamiento plotiniano de la materia, ¿no? Otra cuestión que no había dicho es que Plotino consideraba que la creación desde el uno se produce por el hecho de que todo lo perfecto, crea otra cosa, pero esa otra cosa, según Plotino, no es perfecta, sino más imperfecta que la anterior. El caso de la segunda hipóstasis que hemos visto, el nous, o en el caso del alma del mundo, o en el caso del hombre, etcétera, etcétera. Es decir, que no es una creación tipo seres vivos, donde lo que se crea es una especie igual. Si de conejos nacen conejos, de hombres nacen hombres, sino que la hipóstasis, la creación es siempre inferior. Siempre parte, el esquema jerárquico es una constante en Plotino. Bien. Bueno, esto que no lo di yo antes, sino que el autor, el profesor que tuvimos en Historia de la Filosofía, desgraciadamente fallecido hace 2 años, Quintín, pues lo ve desde un plano filosófico y pagano a Plotino, y entiende que no se trata de ver a el uno como Dios, sino lo que se trata es de ver a la inteligencia en su reflexión sobre las ideas, entendiendo esas ideas como dioses. Con lo cual tendría más coherencia con esa tradición helenística y también griega, y de la filosofía griega, en el sentido de que los griegos entendían sobre el pluralismo, no sobre la unidad de Dios. Casi, casi la sugerencia platónica de la creación de un cosmos noetos y un cosmos aceitos y el aceitos dependiente del noetos hizo que se viera como una unidad y que por ahí fuera pero nada más lejos del análisis filosófico de Platón, donde concibe la existencia de los dioses, etcétera, etcétera. Se ven los diálogos y todo. Bien.
De hecho, el carro alado sigue a los dioses.
Sí. No, la figura de los dioses es perfecta. Y incluso en los más defensores del uno, como Parménides, toda su obra parte de la inspiración de una diosa. O sea, ese tema estaba bastante superado, ¿no? Luego, el concepto de alma anfibia es el hecho de que el alma tenga que convivir, por un lado, con el cuerpo, el alma del hombre, claro, y por otro lado, el alma tenga una especie de escapada del cuerpo para remontarse hacia lo espiritual. Una cosa que llama la atención en Plotino es un hecho que también se dio en Platón, que era la explicación del tercer hombre. Entonces habla de tres hombres. ¿Y cómo se explica eso, de que hayan tres hombres? Pues la explicación que da de forma analógica vendría a ser que hay un primer hombre que es el alma, dotado de carácter intelectual, inteligencia, noética. Y hay un segundo hombre que es el que cae, su caída, cae en el cuerpo, y se enraiza ese planteamiento intelectual en lo corporal. Ese sería el segundo hombre. Y un tercer hombre, que sería el acoplamiento entre estas dos, estas dos sustancias, por así decirlo. Bien, esto lo vemos perfectamente.
¿Eso me suena de otro autor?
Sí, en Platón habla también del tercer hombre. Y lo habla del tercer hombre como participación, no sé si lo recuerda.
Sí.
no como mímesis. La mímesis es copia. En aquel caso era participación. Vale. Bien. El retornar al uno, que es el propósito del alma, es privilegio de unos pocos, músicos, amantes y filósofos. Pues estos son los hombres que aspiran a lo inmaterial. Hombre, el planteamiento musical está bien arraigado desde Pitágoras y la secta pitagórica, y reviste una belleza suma, en el sentido, la armonía, las combinaciones numéricas, el orden geométrico, etcétera, de las esferas celestes, la música celeste, todo eso conlleva unos planteamientos muy espirituales, ¿no? Lo mismo los amantes que superan el propio amor físico para hacerlo trascendental, ¿no? Y los filósofos, en cuanto que abandonan, al menos la tradición dualista, abandonan el mundo corpóreo para situarse más arriba en un campo de ideas, ¿no? Bien. Esta dialéctica se produce en el propio ascenso, se produce una dialéctica del ascenso, en donde se prescinde de la materia de las cosas en la que ha caído la cárcel del alma, y se produce una especie de embeleso, de una armonía inteligible, y de esa belleza que presenta. Es decir, el amante primero ve el cuerpo bello, y luego a partir de ahí se queda embelesado ante las distintas bellezas que presencia para subir a la belleza suma. Bien. Ahora bien, esa elevación no ocurre de manera reactiva ni torpe, sino que se conduce a través del razonamiento de los universales. Es decir, no es el hecho de ir a un cuerpo bello, es el hecho de ir a muchos cuerpos bellos, es el hecho de subir otro poco más e ir a la idea de belleza, etcétera, etcétera. Bien. Necesita ese entrenamiento para que el alma se habitúe. Y en una analogía los ve al filósofo entrenado como provisto de alas. El mito del carro alado, donde plantea la necesidad de perfeccionamiento a través de la dialéctica. Esta dialéctica no es un mero instrumento, sino algo vivido, de acuerdo con Plotino, en dos fases. La primera pasa de lo sensible a lo inteligible, y en la segunda se produce la asimilación e identificación con lo divino. Bien. Eso es la necesidad de fomentar el nivel intelectivo. Eso es una constante en la dialéctica y en Platón. Y en Platón, concretamente, lo reservado a los discípulos más preparado, en el caso de
diálogos orales,
exactamente, diálogos orales era el último escalafón al que llegaban unos pocos, ¿no? Eso es. Luego el objetivo es ver esa luz divina. Si necesitamos aquí lo que dice tanto Salvador Mas como Quintín Rationnel en el ascenso, es decir, para el ascenso vamos a empezar por Salvador Mas. Se debe partir de la belleza, las virtudes cívicas, por ejemplo, lo que está bien y lo que está mal en el grupo comunitario, pero eso no nos conduce a nada, sino tienes que llegar a la idea de justicia, con lo cual el ascenso es virtudes superiores, no éticas, intelectuales, ideas jerárquicas, hasta superar hasta la superior idea de bien. Esta es la manera de que ve Salvador Mas de llegar al éxtasis. Y esta es la manera que ve Quintín Racionero de llegar al éxtasis, de manera similar, belleza y arte, bueno, al fin y al cabo lo mismo, virtudes políticas, son las cívicas. Y lo que llama aquí virtudes superiores lo llama Quintín virtudes paradigmáticas, es decir, que son los modelos ejemplares de las propias ideas. Con lo cual, a mí me parece lo mismo dicho con otras palabras. La cuestión es, la meta de nuestro afán no es quedar libres de culpa, sino ser Dios. Por eso se produce la caída, es lo que dice Plotino, ¿no? Es decir, ¿por qué se produce la caída y ese sentimiento de culpa? La caída se produce por lo siguiente: se vivía en un alma universal. Tú pertenecías al todo. Pero queriendo ser Dios, se individualiza, coge un cuerpo y al individualizarse se ha producido aquella felicidad global que estaba en el universal o en el todo. Es un planteamiento que nos recuerda también a el futuro cristianismo, a la caída de los dioses que se rebelaron y se convirtieron en demonios, ¿no?
Pero no valdría con cualquier tipo de deseo, no necesariamente desear ser Dios.
Bueno,
Formando parte de un todo general.
en las tres hipóstasis, se entiende que son vidas de dioses, incluso la tercera hipóstasis es un alma eterna también. Lo que pasa es que tiene un cometido distinto que la creación del mundo y tal. Pero no inferior porque ¿cómo se llama esto? De arriba abajo, la jerarquía es una obsesión en Plotino. Pero Dios es al fin y al cabo.
Sí, pero
Entonces, ahí estaba el alma humana.
si el alma forma parte de un todo,
Sí.
en el momento en el que el alma desee algo,
Sí.
ya se convierte en individual.
Eso.
Individual no forma parte del todo y cae.
Eso es.
Entonces nos valdría cualquier deseo, no el deseo de la divinidad.
No,
El hecho de desear ya lo convierte en
la
individuo.
divinidad para la filosofía griega, la divinidad, el concepto de divinidad, aparte de estar referido a los dioses, significa la capacidad para conocer y vivir feliz eternamente con esa sabiduría. Y eso solo está en el alma cuando se mueve a esos niveles. ¿De acuerdo? Ahora, llevado por esa pretensión de ser más, pues hubo una especie de necesidad o de motivación para encarnarte en el cuerpo. En la medida en que te encarnas en el cuerpo, esa divinidad de la racionalidad y del saber dado ya se pierde. Ahora es un saber que tú tienes que construir desde la dialéctica, desde abajo, tal. Es
Y hay que
diferente.
recuperar.
Exactamente. Otra cosa distinta, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia y la reminiscencia están ahí. La reminiscencia, que todo el saber estaba ahí eternamente, mientras nadie dijera lo contrario. Bien. El proceso inverso, que es llegar a la metafísica del uno, es el despliegue hacia arriba. Es decir, de buscar diferenciar las alteridades ontológicas y suprimir toda diferenciación y toda alteridad y llegar a la pureza evitando todo algo que sea extraño. Y para llegar a la luz del uno no hay que suprimir solo lo externo, que es lo corpóreo, sino absolutamente todo, es decir, toda mancha, toda impureza, es decir, tienes que elevarte dando las máximas garantías, ¿no?
Para contemplar al uno perfecto tienes que convertirte
Eso es.
en uno perfecto.
En ese momento de plenitud, que es el éxtasis. Bien. Esta experiencia mística no es la que se produce después de la muerte. experiencias místicas en vida. Por eso no se debe confundir con el ascenso del alma del cristianismo, por supuesto. Bien, esto de las virtudes cívicas y virtudes superiores ya lo hemos dicho. Optar por la vida de los dioses, que es lo que dijimos antes, ver la verdadera justicia, no lo que se ve en la vida cívica, que son casos particulares de justicia. Se trata de remontarnos a las ideas. Con lo cual eso de los dioses tiene sentido, ¿no? Bien, y que el camino supone las dos partes, la ascética y la mística. Esto fue una filosofía que tendría bastante que ver con el medievo, que serviría de inspiración a otro neoplatónico que es Proclo, y que serviría para que San Agustín fundamentase el cristianismo. El cristianismo no lo fundamenta Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino lo que hace es reorientarlo hacia el aristotelismo, hacia el tomismo, sino que el cristianismo lo fundamenta San Agustín. Todo es a partir de San Agustín, sobre todo hasta el siglo XIII. Incluso Santo Tomás recoge la esencia de San Agustín, no la niega para nada. Pero también es verdad que en la Edad Media y en los primeros padres hubo muchos combates dialécticos, surgieron muchas posiciones heréticas contrarias a la ortodoxia del cristianismo y muchas luchas que fundamentaron las dos ciudades de San Agustín. Cuando escribe San Agustín, la ciudad de Dios está poniendo o reclamando que una gran parte del poder terrenal esté en manos de la iglesia. Y cuando está reclamando, cuando está evocando la ciudad del diablo como lo terrenal, la fuerza, el ejército, el poder, etcétera, etcétera, está un poco advirtiendo a el otro bando, que es el poder civil, digamos, no el poder religioso, tratando de inculcarle al otro bando que, ojito, porque ellos tienen aún el poder. Tendría que venir el siglo XIV para que se produzca, pues, los cismas entre la propia iglesia, se produzca también el nacimiento de la ciencia, con lo cual ya se alejan de ese mundo trascendente que tanto daño había hecho. Y personajes como la filosofía de Ockham va a ser clave para un alejamiento de lo trascendental y ocuparnos más de los bienes que puede ofrecer el mundo. Bien, es verdad que también la ciencia se equivocó con ir demasiado rápido y con sacar tajada a todo lo aplicado de la cientificidad y con ello crear una economía robusta que no ha tenido en cuenta ni la liberación de la humanidad, ni la igualdad entre los hombres, ni la fraternidad aquí mismo en la Tierra y no en otro mundo. Pero eso ya.
Sí, nos hemos deshecho demasiado pronto.
Sí. Incluso en cosas tan vitales para nosotros como el equilibrio ambiental o cuestiones como la paz en el mundo, que ahora estamos entre los bloques de la Guerra Fría de nuevo, como si se hubiese resucitado. O sea, por un lado hay una globalización, pero yo no veo tal globalización. Yo veo la globalización para los aspectos económicos. Ahora, para los intereses políticos y de poder no hay globalización. China está haciendo lo que le da la gana. Rusia está haciendo lo que le da la gana. Estados Unidos lo mismo. Alemania y los aliados están buscando al lado el mejor aliado, el mejor postor. España, pues, con los buenos, con, entre comillas. O sea
Con lo
que,
de todo.
como que toque. Entonces, no es una cuestión de... Me viene esto, esta reflexión por el hecho de que podríamos vivir en un mundo mejor si todos pusiéramos un poco más de nuestra parte.
Si dejáramos de mirar tanto el mundo material,
Eso es, eso es.
podríamos decirlo así. Sin necesidad de irnos a lo religioso,
No, no,
no es
no.
necesario.
No es necesario, no, para nada.
No es necesario irse a lo religioso. Estoy de acuerdo.
Lo religioso tampoco está mal si siempre y cuando te cree una moral donde no contradigas, digamos, el ideal con la realidad. Porque ese deber ser luego que se cumpla, ¿no?
Sí,
Si, si es predicar por predicar, tampoco. No entrar en una moralina que no tiene sentido.
cuando uno acepta voluntariamente la religiosidad, suele ser de manera sincera. Cuando se adhiere por conveniencia, se nota. O cuando lo adhiere. Pero cuando uno está buscando el
No tengas que ver
camino
nada más que el
con...
mundo político, que a la primera de cambio no quiere meterse con la iglesia, colabora con la iglesia, se presenta con buena forma ante la opinión pública, acuden a la iglesia, están con el pueblo, todo muy bien, pero luego a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces hay una cuestión ahí de contradicción, digamos, rotunda, manifiesta, que nadie se cree, ¿no?
Que la religiosidad no se vive en las iglesias,
Ahí está.
la vive uno.
La vive uno, exactamente.
Igual que el que la persona estricta moral, de estricta moral no tiene por qué ser una persona religiosa,
No,
y
para eso.
también lo vive,
Sí.
también vive eso.
No, 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 la mejor moral es la de la filosofía. Además, te da un abanico abierto para hacer bien sin que te identifique exactamente con algunas cosas. Por ejemplo, la moral kantiana es un ideal que debería estar en todos los corazones. Sobre todo la idea fraternal de la idea kantiana del bien universal es
La universalidad.
la
De hecho,
universalidad.
ahora para legitimar, para fundamentar cualquier ética, tienes que aspirar a la
Sí,
universalidad.
sí,
Eso se
sí,
ha
sí, sí,
convertido
sí.
en una
No, pero
sigla.
es que era muy lógico. O sea, habíamos llegado a un relativismo de tal zozobra que todo valía. Los años, yo me acuerdo, los años 70, todo vale aquí. Entonces, pues, todo vale, empezaron a surgir los listos de turno, que se convirtieron a su vez en grandes empresarios, que ahora son colaboradores de multinacionales.
De hecho, el existencialismo de Sartre, la vez que hice de ética fue sobre el existencialismo de Sartre. Y la única manera que tuvo Sartre de salvar el existencialismo fue traicionarse a sí mismo. Sartre decía que el hombre se hacía a sí mismo
Sí.
sin influencias externas, pero luego te decía que las decisiones del hombre influían al hombre. O sea, te estás traicionando a ti
Sí,
mismo
sí,
para poder
sí.
fundamentar tu ética en el universalismo y renunciar al todo vale. Tuviste que traicionarte.
O esa distinción que hacía en el ser en sí y el ser por sí, entonces no era coherente con esa distinción.
Yo cogí el existencialismo de Sartre porque ya en el primer cuatrimestre, en Ética 1, había cogido la política de Aristóteles y estaba mayoritariamente de acuerdo. Entonces, en este quise hacer todo lo contrario. Coger una teoría con la que
Que
estuviera en total desacuerdo.
poder rebatirlo. ¿Y eso lo cogiste para cuándo? ¿Para el segundo cuatrimestre?
Para la pérdida de fondo ordinario.
Está muy bien. Ahora, ahí la contradicción que hay entre el ser en sí y el ser para sí es flagrante.
Sí.
Estás creando un dualismo. Lo mejor es que hagas una conjunción entre el ser en sí y el ser para sí, valiéndote de una reflexión profunda sobre la humanidad, porque si el existencialismo es un humanismo, tienes que ocuparte del mundo femenino, tienes que ocuparte del mundo masculino, y no defender posturas universales cuando son posturas parciales e ideologizadas. Pues ese tema me parece a mí bastante bueno. Bueno, pues sería una fórmula para...
De hecho, además, Sartre usa la profecía autocumplida,
sí, sí, sí,
que es lo mismo que usa Freud. Por ejemplo, cuando Sartre dice que el hombre es angustiado, que el hombre es angustia, y si dices que no, estás mintiendo.
Sí.
Freud decía lo mismo. Freud... Sí, sí, nunca, si tú decías que nunca estuviste enamorado de tu madre, estás en negación. Son la profecía autocumplida. Cuando entras en eso para justificarte, dejas de tener razón.
No, la profecía autocumplida, donde más se ve ahora mismo en sociología, pero ha sido un mensaje, digamos que ancestral. ¿Te acuerdas de la profecía de Malthus, no? Malthus decía... en la previa a la revolución industrial, llegó a profetizar, y además tenía razones para ello, que si la población seguía creciendo de manera geométrica y los recursos materiales del mundo en progresión aritmética, entonces nos volcaríamos hacia... la extinción de la humanidad, nos mataríamos unos a los otros. ¿Qué ocurrió? Que eso sirvió para que los estados se planificaran, que se bajara el índice de natalidad, que las máquinas produjeran más productos para el consumo humano y poder alimentarse, etcétera, etcétera. Con lo cual, la profecía dejó de cumplirse.
De todos modos, eso llegaría por acción natural. La bajada de la natalidad, en el momento que ya necesitaba tanta mano de obra para el campo, y además la mentalidad cambió, empezó un resurgir o un inicio del individualismo. Quieres realizar, cuando empezaste a querer realizarte a ti mismo, la idea de entrada. Realizarte a ti mismo no tenías tiempo de tener chiquillos.
Claro.
O sea,
sí,
la subida de la producción, el capitalismo.
Y afanes mayistas que son propios de cada época y que, visto en la perspectiva del tiempo, pues dice poco. Bueno, nos vamos a dejar aquí.